Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Información Privilegiada de día lunes 9 de junio de este 2014, cuando es la 1 de la tarde con 32 minutos. Les habla Marlene Yiguren en este día, en esta semana en la cual nos está llegando noticias de los tres principales mercados desarrollados. Partamos con Europa, donde el efecto Draghi, que les comentábamos la semana pasada, el jueves específicamente, cuando se reunió el Banco Central Europeo y decidió bajar la tasa de política monetaria a su nivel más bajo en la historia de Europa, en un 0,15%, además de entregar medidas no convencionales para aumentar la liquidez en ese continente, está ya teniendo sus efectos. Esto está haciendo que el IBEX hoy día haya subido bastante y haya cerrado en 11.164 puntos, su nivel más alto desde abril del 2010. Alemania también se está, aunque su subida fue más tímida que la de España, se está consolidando sobre los 10.000 puntos, un valor que le había costado alcanzar o más bien cerrar en ese valor. También es un máximo histórico. A ver, partamos entonces con el viejo continente, con Alemania. El DAX de Alemania subiendo hoy día un 0,21%. Como les decía, cerró en 10.008 puntos. El Financial Times de Londres subió 0,24%. El CAC de Francia 0,17% al alza. Mientras el IBEX de Madrid casi un punto, 0,90% arriba. Como les decía, 11.164 puntos. La bolsa de Milán también subió un 0,82%. Al parecer, los inversionistas están haciendo eco de los esfuerzos que está haciendo Mario Draghi por recuperar y remontar la economía en Europa. Ahora, si nos vamos a Estados Unidos, Wall Street en estos momentos está más bien plano. El Dow Jones sube un 0,06%, 0,07% arriba del S&P, y el Nasdaq está completamente plano en un 0%. ¿Cuál es la noticia que tenemos en Estados Unidos? Principalmente las acciones de Apple, que hubo un split de Apple. Esto quiere decir que revalorizaron las acciones por cada acción que se tenía antes de Apple. Ahora se tienen 7 acciones, así lo que están haciendo es bajar el precio de la acción, que estaba en $650, hoy día está en 93,58 dólares cada acción de Apple. Eso sí, que recuerden, no es que haya caído tanto en ese porcentaje, sino que se hizo este split, este llamado, son más acciones las que hay en el mercado, y cada persona que tenía una acción de Apple ahora tiene 7 acciones de Apple. Se pretende con esto darle mayor liquidez al mercado y a la acción, que se trance más, porque esta ya estaba teniendo valores, como les decíamos, $650, por lo tanto ya una acción de Apple costaba más que muchos de los productos de Apple, por lo tanto quisieron, entre comillas, democratizar más la acción. Si nos vamos ahora a Asia, también tenemos noticias desde Japón, donde el PIB de ese país alcanzó un 6,7% interanual en el primer trimestre. Con esto superó con creces las estimaciones que se tenían para la economía japonesa. La gran pregunta que surge ahora, ¿está funcionando entonces el famoso Abenomics? Shinzo Abe, el primer ministro, que está con una batería de inyección de liquidez y también de distintas medidas, ¿está logrando consolidar a Japón y que salga definitivamente de sus 2 décadas perdidas? Bueno, son 3, por lo tanto, las principales noticias en estos momentos del mercado, que les decíamos, desde el mundo desarrollado. ¿Cómo estás, Cristian Camus? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mendacita, ¿cómo estás?
Oye, son en general buenas las noticias que estamos teniendo desde los mercados desarrollados en este momento.
Sí, buenas las noticias económicas de afuera. Acá adentro no hay mucha buena noticia por ahora, acá en Chile.
Ajá, a ver, ¿por qué?
Digamos, porque no hay nada que destacar, o sea, la bolsa...
Ah, ya, más que nada no hay noticias.
La bolsa hoy día está levemente cayendo, un tercio punto, el IPSA está a 3.922,27, el dólar, más bien plano, a 550 pesos, se ha mantenido en ese rango durante varios días, la acción más transada es Falabella, con una caída de un 0,55%, la segunda más transada es Santander, que sube un 1,33% acá en el informe de Banco Penta, que vamos a estar viendo con Matías Madrid, el economista jefe de Banco Penta, en un rato más. Hay un detalle bastante desglosado y con la opinión de ellos respecto a el sector bancario que mostró resultados la semana pasada. Banco Santander está a 35,74, subiendo un 1,33%. LAN a 7.803, cayendo casi un 1%. El Banco de Chile subiendo un 0,19%. Endesa cayendo levemente un 0,2%. Enersis también cayendo medio punto a 180,2 pesos. Y Copec a 7.530, cayendo también un 0,58%. Dentro de las mayores subidas está Banco Santander, como ya lo nombramos, después Sokimich B, subiendo un 1,18%, Salfa Corp, subiendo casi un punto a 460 pesos. Y dentro de las mayores caídas está Enjoy, que está cayendo casi un 3%. También está cayendo Paz, un 2,5% a 312 pesos, y Entel cayendo un 1,6%. Oye, y
bueno, espérate, con estas noticias que estábamos hablando de Mario Draghi, lo que también hoy día está cayendo es el euro, que está reaccionando casi medio punto abajo, 1,3587, es lo que en este momento se está cotizando el euro, tal cual como se esperaban. Las proyecciones en este momento dicen que después de toda esta inyección de liquidez probablemente se vaya a 1,30, lo que está esperando el mercado.
Claro, la racionalidad indica que el euro se tendería a depreciar versus el dólar, pero ha estado duro eso.
¿Duro?
Últimamente, el euro, se han pisado los dedos varios traders absolutamente expertos, pero ahora, bueno, ahora con este día se está dando la lógica de que el euro tiene una depreciación, ¿no?
Ajá.
¿A cuánto está llegando?
1,3587.
Perfecto.
Bueno, hoy día, como ya les decía Cristian Camus, vamos a estar conversando con Matías Madrid, economista jefe de Banco Penta. Vamos a hablar de economía local. Recordemos que este jueves hay reunión de política monetaria del Banco Central, que van a decidir sobre la tasa de política monetaria. Estaba en un tema en el último tiempo. El Banco Central, todo el mercado apostaba, o apuesta muchos de ellos, a que se baja la tasa de aquí a final de año. Otros dicen que esto no está tan claro debido a que hemos tenido inflación por sobre lo esperado y un crecimiento también, bueno, más bajo de lo esperado. Eso también va a haber IPOM del Banco Central, informe de política monetaria, para que vuelva a dar sus proyecciones para la economía.
¿Hay
local.
Decisiones este jueves?
El jueves de política monetaria, sí. Hay reunión de los consejeros del Banco Central.
Ahí junto con la inauguración del Mundial, más o menos.
¿Ah? Van a tener poco quórum de gente oyendo.
Claro, van a adelantar la reunión o algo así. Porque
yo creo que el Banco Central se ciñe, no sé, por otras lógicas, Cristian.
Oye, ¿sí?
Sí, no.
Acuérdate
creo
que son seres humanos.
Sí, pero bueno.
¿Y tú crees que van a hacer?
¿Qué van a hacer? Yo creo que en esta reunión la mantienen. Yo creo que siguen manteniendo, tienen que seguir observando un poco. Ahora, lo que pasa es que uno siempre dice con respecto a las últimas cifras que uno ha oído, que uno ha visto, pero no nos tenemos que olvidar que el Banco Central finalmente hace política monetaria para los próximos años. Por lo tanto, el horizonte que ellos ven es mucho más amplio que las cifras que recibimos la semana pasada o la semana antepasada, lo que nosotros estamos viendo en este momento.
Sí, sí, yo estoy alineado contigo. Yo creo que esta vez van a mantener la tasa.
Uh-huh. Bueno, jueves, entonces vamos a saber finalmente qué ocurre una la tarde.
Si no hubiese todos esos problemas de inflación que hemos estado viendo últimamente, la bajarían, porque claro, la actividad, sí, también hay que remontarla.
Exactamente, pero bueno, hemos visto inflación.
Entonces está amarrada a mano.
Están amarrados de mano. Ahora, a menos que el Banco Central esté viendo que la inflación está siendo coyuntural y que, por lo tanto, como estábamos diciendo, sus decisiones son de más largo plazo de lo que uno está viendo ahora, crean que esta inflación es tan solo puntual y, por lo tanto, puedan haber un espacio para bajar la tasa.
Sí, y oye, la otra mala noticia es que Vidal parece que se va a perder el Mundial.
¿Irá a ser así?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, fue un error absoluto.
Haberlo puesto. Yo creo que aquí hay visiones.
Yo que soy operado de la rodilla.
Soy
operado la rodilla, sé más o menos lo que cuesta recuperarla. Y es un artefacto muy, muy delicado.
Sí,
muy delicado.
Ahora, sin
entonces
desmerecer,
no sé por qué lo arriesgaron.
Ya está bien, pero sin desmerecer tu buen estado físico, creo que de todos modos una recuperación de Arturo Vidal es distinta a la de que un deportista de alto rendimiento.
Yo me demoré 6 meses.
Claro, que un deportista de alto rendimiento es distinta a la de un ser humano normal. O sea,
sí, pero mínimo un deportista de alto rendimiento, los doctores decían que son 3 meses. Ahora lo trataron de hacer en un mes. pero lo hicieron jugar un partido más o menos relevante, 13 minutos, lo que sea, muy adelantado. Esa fue una mala decisión de
Jorge Sampaoli. Vamos a ver, en todo caso, lo que sí hizo Jorge Sampaoli después de ese partido de la semana pasada fue hinchar los corazones de Chile y de
ilusionarnos
y
más.
Ilusionar, exactamente. Sí. O sea, transformar mucho más este campeonato de fútbol, de un deporte, en también en un show de alguna manera para los chilenos.
Sí. Hablando del mundial, voy a meter al tiro el tema que en brooksbriars.cl hay un concurso que ya, cada día antes de cada partido, o sea, a partir del miércoles, se puede apostar y hay $1,000,000 en premios para el que más puntos saque.
¿$1,000,000 para cada partido?
No, en total. Un millón de pesos en productos Brooks Brothers. Pero hay que ir inscribiéndose.
Perfecto.
En brooksbriars.cl.
Hay que ir, entre comillas, apostando en cada partido.
Sí.
Perfecto.
Inscribiéndose ahora y a partir del miércoles, entiendo, ya uno puede ir diciendo los vaticinios respecto al partido del día siguiente.
Esto es brooksbriars.cl, por lo tanto. Un de la tarde con 43 minutos empezamos esta edición de Información Privilegiada. Conéctate con tus clientes y proveedores y dale a tu negocio la velocidad que necesita con la telefonía fija e internet de alta velocidad con Pack Negocio de Entel Empresas. Planes con una velocidad de hasta 90 megas. Baja todo lo que tu negocio necesite con total rapidez, videos, archivos, programas o haz tranquilamente una videoconferencia con tu proveedor o cliente. Todo esto en entel.cl/empresas. Y si buscas un departamento con la privacidad de una casa, piensa en el condominio El Tranque de Almagro en La Dehesa, 6 departamentos de lujo por edificio. Infórmense más en almagro.cl. Tú, porque jamás te rinde, porque resistes y sacas adelante a los tuyos, te invitamos a participar en el 13º Premio Nacional Mujer Emprendedora Banefi Santander. Para postular, no necesitan ser clientes, solo deben inscribirse en banefi.cl o en santander.cl hasta el 31 de julio. No se queden fuera. Santander, un banco para tus ideas. ¿Y cuál es el secreto de una buena jubilación? Habitat me explicó y yo entendí que para tener un futuro mejor hay que ahorrar. Desde hoy, ahorren entonces en Habitat. Y Marqués de Casa Concha, ya saben ustedes, el vino que tiene que estar arriba de su mesa en cualquiera de sus 5 variedades, se van a ir siempre a la segura con Marqués de Casa Concha de Conchitoro. Vamos a ver cuáles son los principales hechos que están moviendo los mercados este día lunes. Y vamos a partir en Chile con el Banco Central, que informó que la balanza comercial de Chile anotó un saldo positivo de $1,453 millones durante mayo. Las exportaciones experimentaron un leve retroceso, mientras que las importaciones sufrieron una fuerte caída.
La directora del INE, Jimena Clark, confirmó que la institución realizará un nuevo censo en abril del 2017, debido a que el levantamiento del 2012 no presenta la realidad demográfica del Chile de hoy, en concordancia con el pasado. Clark explicó que la primera etapa de planificación y preparación del precenso se realizará entre este año y el 2015. Me acuerdo cuando decían que este iba a ser el mejor censo de...
Oye, que ha costado cara esa frase.
Puf.
En China las exportaciones crecieron 7% en mayo, por sobre el 6,6% previsto, mientras que las importaciones cayeron un 1,6% frente al avance que se estimaba. Con estos datos, el gigante asiático alcanzó un superávit comercial de $35,920 millones.
Pura buena noticia. El Producto Interno Bruto en Japón superó con creces las estimaciones iniciales por un aumento inesperado en los gastos de capital. El PIB creció a un ritmo del 1,6% en comparación a los últimos 3 meses de 2013 y un 6,7% respecto a igual lapso de ese año, superando ampliamente la expectativa, que era de 5,6%.
Y en Portugal el Producto Interno Bruto se contrajo 0,6% en el primer trimestre. Esta caída es menor, eso sí, del 0,7% que se esperaba. En términos interanuales, el PIB portugués alcanzó 1,3% por sobre lo que preveían los analistas.
El índice Sentix de confianza de los inversores en la eurozona alcanzó su nivel más bajo a inicios de junio, pese al paquete de medidas anunciado por el Banco Central Europeo la semana pasada. El índice llegó a los 8,5 puntos por debajo de los 12,8 de junio y aún más lejos del 13,2 que esperaba el mercado.
Y en Brasil se intensifican los problemas sociales a días del inicio del Mundial. Este lunes los trabajadores del Metro de Sao Paulo mantuvieron una huelga por quinto día consecutivo, desafiando la orden judicial para reanudar el servicio y generando caos en la mayor ciudad de Brasil.
¡Qué estrés!
¡Uf!
Ah, para Dilma.
No. No, qué estrés para todo el mundo, imagínate, para los paulinos estar ahí, que es una ciudad ya que tiene mucho, mucho, mucho tráfico. Entonces, que además no funcione el metro, y además con la cantidad de gente extra que debe haber ahora por el Mundial, ah, no.
¿Tú sabes que Sao Paulo es la ciudad que tiene más helicópteros? Sí, del mundo, más que Nueva York.
Que tiene más tráfico.
Sí. De acuerdo a los sondeos de Focus, Brasil crecería un 1,44% en el 2014, por debajo del 1,5% estimado sondeo efectuado por la misma compañía la semana anterior. Por su parte, los analistas consultados estiman que la inflación probablemente permanecerá alta y cerrará el año cerca del extremo superior del rango de 6,47%.
1:47 PM. Les cuento que en Porsche, para los Porsche Cayenne, le pusieron límite al dólar para que tú no los tengas, estos límites. Te esperan hasta el 30 de junio con una increíble tasa de cambio con dólar fijo de 500 pesos para que elijas el Cayenne que siempre elegiste. Por lo tanto, un Cayenne con un precio de 500 pesos el dólar. Está bueno.
Está bueno. O sea, es como un 10% de descuento el verso del precio de lista.
Y si ustedes quieren participar del mundo de las inversiones, recuerden hacerlo siempre con pentamarkets.com. Ahí pueden acceder a más de 4.000 instrumentos financieros en todo el mundo y además pueden seguir las ideas de trading de su equipo de expertos. Entren entonces a www.pentamarkets.com. Vamos a revisar bien rápido el reporte semanal del Banco Penta para que sepamos cómo vamos año a la fecha en términos de renta variable, es decir, en las bolsas. Y les cuento que el IPSA, año a la fecha, medido en dólares, para que sepamos lo que estamos comparando, ha crecido un 1,7%. Año a la fecha, eso sí, en peso ha sido más todavía, un 6,4%. El S&P en dólares, 5,5%, mientras que el Bovespa de Brasil en dólares ha subido un 8,4%. Esto es bien influenciado en realidad también por el tipo de cambio, porque en reales ha subido un 3,1%. En Europa tenemos cifras positivas, todas en dólares, 3,1% para Gran Bretaña, el DAX de Alemania 3,8% año a la fecha ha subido, 5,9% el CAC de Francia y un 10,8% es lo que ha subido el IBEX de Madrid. Esto es un poco más porque esto es al cierre del viernes, recordemos que hoy día también subió un punto. Eso sí, donde no hay tan buenas noticias es en Japón, donde en yenes ha caído el Nikkei un 7,5% y en dólares ha caído un 4,9%. La bolsa de China en dólares ha caído año a la fecha un 14,6%.
Y respecto al mercado local, las acciones que tuvieron mayor movimiento la semana pasada, vemos acá en el informe de Banco Penta, fue CAP, que subió un 5,5%, después BCI con un 4,3%, después SL con un 3,8%, Security subió un 3,5% y Copec un 3,4%. Por el otro lado, las mayores caídas estuvieron principalmente en Besalco, que cayó un 9,2%, SK, Cinto Coppers, cayó un 7,3% y Ripley cayó un 5,8%, también cayó la constructora Salfacorp un 5,7% y por último CGE cayó un 4,3%. Esas son las mayores variaciones semanales de la semana pasada, valga la redundancia.
Del IPSA, ¿no es cierto? Vamos a conversar de esto y más con Matías Madrid, economista jefe de Banco Penta. ¿Cómo estás, Matías? Muy buenas tardes.
Hola, Manuel. Buenas tardes, Cristian. ¿Cómo están?
Hola, Matías. Bien, gracias.
Partimos este programa con Cristian conversando que habían buenas noticias que de los principales mercados desarrollados, es decir, Estados Unidos, pero sobre todo de Europa y de Japón. Pero también estuvimos hablando sobre lo que se viene para Chile. Tenemos reunión de política monetaria este jueves, donde se decide la tasa de interés, y también tenemos próximamente el IPOM, el informe de política monetaria que también entrega el Banco Central. ¿Qué se espera para la tasa específicamente en la reunión de este jueves?
Nosotros esperamos que el Banco Central mantenga la tasa en 4%, básicamente porque las cifras de inflación de los últimos meses, la última salió bastante en línea con lo esperado, pero en los últimos meses ha sorprendido la cifra de inflación por persistentemente al alza, ¿no es cierto? Entonces, por otra parte, el Banco Central sabe que la desaceleración de la economía, que está siendo bastante profunda, finalmente se debería traspasar en precios, pero da la impresión que, dado que el último dato de inflación tampoco fue tan bajo, esperaría recabar más información, a nuestro juicio, por un mes más, y por tanto mantendría la tasa en 4% en el mes de junio, y sí esperamos que la baje consecutivamente en julio, agosto, 25 puntos base cada uno para terminar el año en 3,5% con la TPM.
Oye, Matías, ¿dónde ven ustedes que está la mayor razón de este frenazo, podríamos decir, que hay en el crecimiento en Chile?
Sí, yo diría que hay tres razones. Una es la inversión minera, tuvo unos años de crecimiento excesivamente altos, muy por sobre el promedio y muy por sobre niveles que son sostenibles, y eso implica básicamente lo que se ve ahora, que se esperaba, era una convergencia hacia crecimiento, bueno, ahora está en contracción, pero eso debería converger a crecimientos más sostenibles a mediano plazo. Por otra parte, algo relativamente similar, pero menos, en forma menos brusca, sucedió con el consumo, que ahora último se sumó a la tendencia de desaceleración de la economía, y eso es también una convergencia hacia niveles más coherentes con el crecimiento de los ingresos. Y finalmente, yo creo que efectivamente hay un tema, sobre todo por el lado de la inversión, hay un tema de incertidumbre que es bastante natural que suceda, y se ha notado en el tipo de cambio, en los flujos de capitales, un tema de incertidumbre probablemente asociado también a algo de la reforma tributaria.
Si tú tuvieras que rankear estos tres factores, ¿cuál es el que más incidencia está teniendo en este...?
Lo que pasa es que hemos tenido el movimiento más importante ha sido el de la inversión, una contracción bastante, bastante importante desde el último trimestre del año 2013, y eso yo diría que el principal factor lejos es la desaceleración de la inversión minera. Ya, eso es lo que está detrás de eso. El sector minero, la inversión se frenó con fuerza por los crecimientos tan altos que tuvo hace algunos años atrás, en los últimos dos años al menos. Yo diría que ese es el principal factor. Ahora, que ahí también influye el tema de la incertidumbre de la reforma tributaria, yo creo que eso es así también.
¿Cómo también influye en la economía local lo que está pasando, o lo que va a empezar a pasar, se supone, en Europa? ¿Cuánto nos pega el hecho de que Mario Draghi esté tomando medidas tan fuertes para recuperar a la eurozona?
Yo creo que finalmente afecta positivamente, va a haber más liquidez en los mercados, puede haber un efecto quizás sobre el precio del cobre si es que el euro tiende a depreciarse, pero no, las expectativas en general no es que el euro se vaya a depreciar de una manera muy significativa, lo que podría eventualmente golpear al cobre, pero finalmente yo creo que al final el efecto que tiene Europa, por ejemplo, sobre las exportaciones de China, se supone que este incentivo, esta mayor liquidez podría impulsar, ¿no es cierto?, la actividad en el continente europeo, eso favorece a China y a su vez el cobre. Yo diría que por ese lado es una buena noticia. Los términos de intercambio no deberían caer tan sustancialmente como se pensaba originalmente. Quizás China permitiría también que China crezca al 7,5%. Al final yo creo que son buenas noticias, más allá de los flujos de capitales y la liquidez que también tiene otro efecto, y que se ha visto bastante en relación a que permite esta mayor liquidez en Europa diversificar las fuentes de financiamiento. Sobre todo se han visto bancos chilenos que emiten también en mercados europeos a niveles de spread bastante bastante bajos, bastante favorables para emitir deuda, ¿no es cierto? Y eso puede extenderse, lo que es.
Oye, Matías, el tema, volviendo más o menos al tema local, y sí. ¿Qué expectativas ustedes creen están teniendo para el cierre de año, ya cumpliéndose una mitad de año, ya con un IMASEC, el último IMASEC de 2,3%? Se hablaba de que podíamos crecer al 3, 3,5, pero harta gente ya ha ido bajando esas expectativas. ¿Cómo ven ustedes finalmente la recta, la tierra derecha de este año 2014?
Lo vemos con una economía que va a ir de menos a más, pero el más de todas formas va a ser bajo. Nosotros esperamos que la economía crezca 3,2%, no más allá de eso, y eso implica que deberíamos terminar creciendo hacia el último trimestre de este año aproximadamente un 3,5%. Entonces no es una recuperación, claro, respecto a los valores que vemos ahora, pero de todas formas es un crecimiento bastante bastante menor. Eso también de alguna forma gatilla la reacción de política monetaria, si bien el Banco Central no tiene mucho más espacio para bajar la tasa, a mi juicio, por temas de brecha de capacidad y del mercado laboral también, que sigue bastante ajustado. Por el lado de inflación vemos que efectivamente finalmente esta desaceleración de la economía, que es bastante profunda, se va a traspasar a nivel de precios, y claro, ahora tenemos una inflación en 12 meses del 4,7%, pero eso va a tender a disminuir a partir de ahora. De hecho, yo creo que tocamos techo, pero la inflación debería terminar bastante cerca del 4%, probablemente nosotros tenemos que terminar en 3,5%. 0,8%.
¿Por qué creen entonces ustedes que el Banco Central no vaya a bajar la tasa de interés? Les pregunto porque el Banco Central siempre lo que está mirando no son las inflaciones del último tiempo, sino que son las inflaciones que futuras y realmente la que va a ser sostenida y probablemente de acá a dos y ve a un plazo mucho más largo que lo que nosotros estamos viendo, un año, dos años plazo. En ese sentido, ¿no creen ustedes que el Banco Central pueda ver que está, tal como tú decías, esta inflación no vaya a ser persistente y por lo tanto pueda convenir bajar una tasa?
Absolutamente. De hecho, nosotros pensamos que si la va a bajar en los próximos meses.
Claro, no ahora.
Ahora en los últimos, bueno, por un lado tienen las expectativas implícitas en los instrumentos de mercado, están bastante controladas en 3%, levemente por debajo para el próximo año, pero por el lado de la expectativa está bien tranquilo. Y lo que ha pasado en los últimos meses que ha sorprendido, y lo ha dicho y aparece en las minutas, que ha sido persistentemente al alza la sorpresa de la inflación con una diversidad de productos, ya no solo bienes asociados a bienes transables o importados exportados, sino que en general la canasta ha subido bastante. Entonces se ha demorado un poquito en reflejar este traspaso que debería haber de la desaceleración de la economía sobre el nivel de precios. Eso se ha demorado. Y ahora el último dato fue 0,3% de inflación en el subyacente, que tampoco es tan bajo. Entonces da la impresión que podría esperar hasta tener más información respecto al real traspaso de esta desaceleración de la economía hacia precios, más allá de que probablemente las holguras de capacidad que tiene la economía chilena quizás son algo menores de lo que se estimaba originalmente, producto de un probable ajuste en el PIB potencial de la economía chilena.
Oye, nos queda poco tiempo, pero quería ir a Japón. ¿Cómo vieron el dato que salió de Japón, este sorprendente 6%, bueno, 6 y tanto por ciento de la segunda, tercera economía del mundo?
Así es un dato muy positivo, asociado a inversión, ¿no es cierto? Han sido muy agresivos en las políticas monetarias que ha tomado ese país. Ahora, la duda está básicamente en si esto es sostenible o no. La reforma estructural es la parte que falta. La política económica de corto plazo ya se hizo la tarea, sobre todo de política monetaria, de fiscal también, pero falta ver, la duda está en si es sostenible este crecimiento. Parece que no, pero bueno, de todas formas efectivamente fue una noticia sorprendente y positiva.
Muy bien, Matías, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta tarde.
Que estén muy bien.
Gracias, adiós. Matías.
Conversábamos entonces con Matías Madrid, economista jefe de Banco Penta, sobre el reporte semanal que elabora este banco.
Marlencita, perdón, cuando es golondrina de...
Una golondrina no hace verano.
Sí, eso será lo de...
¿Lo de Japón?
Bueno, eso es lo que quiso decir Matías.
Yo creo, claro, pues hay que seguir esperando, hay que esperar si es que acaso esto va a ser persistente, sobre todo porque recordemos que esto puede estar perfectamente influenciado por el famoso Abenomics, que son muchas medidas de estímulo monetario y fiscal que introdujo el primer ministro Shinzo Abe. Sin embargo, después de eso tuvo que hacer, y está haciendo reformas que hagan esto sostenible en el tiempo, por lo tanto reformas estructurales, como por ejemplo subir el IVA, y que eso... como fue ahora hecho hace una semana o dos semanas atrás, no está reflejado en esta cifra. Entonces ahora hay que empezar a ver si con las medidas nuevas que se empiezan a tomar más de la economía real y estructurales, esto es sostenible o no. Y ahí entonces viene la gran prueba de fuego. Recordemos que Japón en otros momentos ha tratado de hacer, no con esta fuerza, pero sí políticas de estímulo de su economía. Sin embargo, cuando ya llega a hacer las reformas verdaderas, estructurales, como es, por ejemplo, subir el bajo IVA que tienen, y así es cuando se desinfla, sí, toda,
claro,
la economía,
es que,
japonesa.
El señor Abe está sacando a Japón del letargo, por lo menos.
Claro, lo que están todos esperando es que ojalá salir de este letargo que era sea persistente y no sea momentáneo.
Exactamente. Muy bien.
2:00 p.m, llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada. En la tarde, Cristian Camus a las 6:00 p.m. les cuenta cómo finalmente cierran los mercados. Y ahora los dejamos con Bárbara Espejo y con sus momentos notables. Hoy día vamos a revisar la historia de la última víctima de la guillotina.
Chuta. Que fue hace como 35 años.
¿Ah, sí?
Creo.
La dura, vamos.
La memoria no me falla.
Vamos a oír entonces lo que nos cuenta Bárbara Espejo. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan una buena tarde.
Muy buenas tardes.